Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Yo soy Cristal Graterol.
Elsie Graterol.
Y esto es...
¡Solos no!
Recordando plataformas digitales en las cuales nos pueden escuchar. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, MyTurner y cualquier otra plataforma de tu preferencia. Allí nos puedes buscar como Solos No. En Instagram estamos como solos, guión bajo, o piso, no, guión bajo o piso internacional. En Twitter como Solos No 18 y en Facebook como Solos No. Gracias una vez más por apoyarnos y por estar con nosotros el día de hoy en un nuevo episodio.
¡Sí!
Ok, tenemos muy buena efecto sonoro. Vea, hay mucha gente aquí. Ok, gracias una vez más.
Gracias a todos mis amigos, hermanos, conocidos del Señor, simpatizantes del Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros este momento maravilloso. Si ustedes no saben, que está tomándose una taza de café.
Yes.
Deliciosa.
Yes.
Y vamos ahora a compartir este rico y delicioso alimento, como es la palabra.
Correcto.
A todos mis hermanos, a todos mis amigos, un abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias por sus mensajes, gracias por estar ahí. Yo no sé dónde estás, si estás manejando, tal vez estás haciendo algo en la cocina, o tal vez estás en tu jardín escuchando este delicioso y rico, porque para mí es muy delicioso, me parece que esto es un manjar del cielo. La palabra es una de las expresiones de Jesús, es como el Señor, es el manual que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Y es muy bueno y delicioso compartirlo con ustedes. Gracias, Dios los bendiga a todas las naciones que nos escuchan. Un abrazo desde aquí de Hermosillo, México. Se les quiere. Dios les bendiga.
Un abrazo calurosísimo.
Ah, está haciendo bastante calor, mis hermanos.
Sí,
¿vieron? Yo no sé si allá en tu país está haciendo frío o está haciendo primavera, pero aquí entró el verano.
Correcto. Díganos en los comentarios. Díganos en las redes sociales cómo está el clima, dónde se encuentran. Y bueno, si tienes frío, no lo compartas, por favor. Porque es horrible el calor.
No, compártelo también,
sí,
si hay nieve.
Sí. ¿Okay? Muy bien, entonces, el programa pasado habíamos hablado del pago de impuestos al César, cuando los fariseos tramaron, obviamente, tenderle una trampa a Jesús nuevamente. Y Jesús, como sabe lo que pensamos, como conoce la intención del corazón, de una vez le dio vuelta esa arepa, como decimos nosotros, o reencuadró la situación para que el Señor saliese glorificado, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, es una trampa, ¿qué va a pasar en este episodio? Ellos no, acuérdense que nosotros vivimos en una constante guerra espiritual, en una constante lucha.
Así es.
Entonces, no era la excepción el Señor, mucho menos el Señor. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir este proyecto, este plan que había fomentado, que habían formado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para reconciliar a la población, a la humanidad consigo mismo. Entonces, este episodio trata acerca de dos trampas extras a la tercera que habíamos visto.
Repotenciada.
Porque, exacto.
Antes escuchamos una trampa y ahora van a ser dos. Muy
ahora interesante. Van a ser dos trampas. ¿Por qué? Porque igual seguimos ubicados en el capítulo 22 de Mateo, perdón, pero esta vez vamos a hablar desde el versículo 23 hasta el versículo 40, ¿ok? Entonces, dice así. Primero vamos a leer una fracción. No sé si quieres leer una fracción, comentamos esa fracción y seguimos con
sí,
la segunda.
Sí.
Ok. Entonces, la primera lectura va a ser desde el versículo 23 hasta el versículo 33, y dice así. Ese día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Disculpen. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, tomando en cuenta el versículo 23, que ellos no creían en la resurrección, ahí viene la trampa. En la resurrección, ¿De cuál de los siete será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Este mandato que enseñó Moisés se encuentra en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Y era algo cultural prácticamente de los israelitas para la época. Y esto como objetivo...
Sí, me gustó mucho esta parte porque es muy... La gente piensa más que todo en lo sexual o en el sexo, ¿no?
Sí.
Pero fíjense que no es la idea de esto. La idea no es el sexo. La idea es que la mujer... Acuérdense que en aquel entonces la mujer era muy olvidada, muy lastimada, muy ultrajada, muy 0.0 a la izquierda. Entonces, Dios le dio esta ley a Moisés sobre el matrimonio, sobre cuando si alguien, un hombre se casaba con una mujer, este moría, esta mujer tenía que casarse con un hermano soltero, si no tenía hijos, ella con él, y se casara para que heredara, para que la mantuvieran, para que la cuidaran. O sea, esto era un aspecto de cuidar a la viuda.
Era como seguro social.
Era como para que la mujer no quedara
desválida,
para que la mujer no quedara lastimosamente sola, para que la mujer no fuera ultrajada, lastimada. Porque en aquel entonces, acuérdense que la mujer no era muy, muy bien vista, sino era el hombre.
Correcto. Bueno, no toquemos temas delicados. En la actualidad sigue siendo esto, pero bueno.
Bueno, pero entonces resulta que esto es para cuidar a las viudas. Era con un propósito de proteger a la mujer viuda. Que, ¿por qué? Porque si la mujer no tenía hijos, ¿quién la iba a cuidar?
Disculpen.
Entonces, Dios viendo esta situación injusta, porque Dios es un Dios justo, da esta ley a Moisés de que la mujer debe de volverse a casar con su cuñado.
Eso era en los tiempos remotos. O sea, ya, obviamente, no sé si los ortodoxos, pero los israelitas que no son ortodoxos, obviamente no lo practican, ¿ok? Entonces, nos quedamos en el versículo 27. Ahora vamos a el... Perdón, nos quedamos en el versículo 28, vamos al 29. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios.
Entonces ya va, los saduceos eran una especie de religión.
Sí.
Que no creían en la resurrección.
Correcto.
Se basaban en los cinco libros de Moisés, en el Pentateuco, que son Génesis,
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Esos son los cinco números. Los cinco libros. Entonces, ahí ellos, en estos cinco libros, es que ellos tenían basadas sus ideas. Y no creían en la resurrección, como ya lo dijimos.
Correcto.
Ni en los ángeles.
Esa maraquita es el teléfono de mi mamá. Entonces, seguimos leyendo. El 30, versículo 30. En la resurrección las personas no se casarán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se quedó admirada de su enseñanza. Entonces, el Señor aquí estaba, como decimos nosotros en nuestro pueblo, cortando rabo y oreja, ¿ok? El Señor no andaba con tu tía, como dicen aquí. ¿En qué sentido? En que ahí mismo estoy tratando de buscar Lucas. Bueno, se me perdió ahorita. En Lucas, y ya se los voy a buscar, sale bien explícito cuando habla acerca de esto mismo, de la resurrección. Y eso se encuentra en Lucas 20, versículo 27 en adelante. Entonces dice: luego algunos de los saduceos que decían que no hay de resurrección, es decir, ellos lo creían y lo predicaban, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, habían siete hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y sucesivamente murieron los siete sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los siete estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Los hijos de Dios son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección, pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés, y esta es la parte que les vuela los sesos, por así decirlo, a los saduceos. Dice, entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para él todos ellos vivieron. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces, ¿por qué les digo que en ese pasaje le vuelan los sesos a los saduceos? Porque ellos no creían en la resurrección y ellos citaban a Moisés o tenían a Moisés como pilar de su religión. Porque como comentaba la señora Elsie, ellos se basaban su religión en los 5 primeros libros y únicos libros escritos por Moisés. Entonces, ¿qué pasa? El Señor aquí los pone en 3 y 2, es decir, los pone en una encrucijada, porque les dicen, ok, ustedes predican acerca de la no resurrección, es decir, no hay resurrección, ok. ¿Cómo ustedes que citan a Moisés me explican de que el mismo Moisés, cuando yo me le presenté, o sea, esto parafraseando, en la zarza, él me identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob cuando ellos ya estaban muertos? Y ustedes no creen en la resurrección. Ok, quedaron en una sola pieza. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que nosotros vamos a resucitar. Primero los que nacemos, los que resucitamos en el Señor, los que lo aceptamos como único y suficiente Salvador. Eso lo dice, creo que Apocalipsis. Y luego el resto. Bueno, para ser condenado y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Allí todos se maravillaron porque, ajá, respóndeme pues. Respóndeme tú que no crees en la resurrección, ¿cómo es que el mismo Moisés confiesa que Abraham, Isaac y Jacob fueron resucitados y están con el Señor? Entonces ellos se quedaron callados, ¿qué van a decir?
Así es muy, ¿cómo se llama? Chistoso, diría yo, muy sin alugar estas acusaciones que tienen contra el Señor, porque ellos están diciendo algo que no creen, ellos tampoco creen en los ángeles. No creo, o sea, no tenían a los ángeles como parte de
su credo, de su religión.
¿Cómo les explico? De su fe, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando ellos citan los ángeles...
Ese es el teléfono de mi papá.
Cuando ellos citan los ángeles, que la mujer que muere y los esposos que ha tenido se van a ser como los ángeles, no va... Primero, porque los ángeles no se casan, los ángeles no se dan en matrimonio. Entonces, como dijo Jesús, ustedes están citando algo que no tiene sentido.
Correctamente.
Porque no saben la escritura.
Correctamente.
Eso es lo importante y eso es lo maravilloso, mis hermanos y amigos, de conocer al Señor y al Señor de la escritura. ¿Por qué? Porque a usted no le van a meter gato por liebre, o sea, a usted le van a decir que les pueden mentir, pero ustedes automáticamente van a descubrir esta palabra, la palabra de mentira. ¿Por qué? Porque ya ustedes han leído la palabra, ya ustedes la han escuchado. Por eso es muy importante dedicar 10 minutos, 5 minutos a leer parte de la palabra, porque es muy importante. La palabra nos da vida, nos da salud, nos da gozo. Y nos saca de la ignorancia, correcto, de lo que ignoramos, de lo que no tenemos entendimiento. Por eso es muy importante pedirle al Señor entendimiento y sabiduría. Y estos señores saduceos estaban muy equivocados. Ellos no sabían ni lo que estaban diciendo.
Y eso es una característica muy común en las sectas. En las sectas, ese tipo de religión que está muy alterada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comentábamos con un pastor que él decía que los judíos ortodoxos, los que no creen que Jesús vino ya y resucitó y va a volver por segunda vez, ellos eliminan partes del Antiguo Testamento, eliminan Daniel, por ejemplo, eliminan cosas que no les conviene que la gente sepa. Mas, sin embargo, dice la misma palabra del Señor que no hay que quitarle ni agregarle nada a esta santa palabra, porque ¡ay de aquel! Porque esta es palabra santa. Murieron miles de personas por esta palabra, para que esta palabra se propagara. Entonces, esa es una característica muy común en las sectas. Ellos quitan y ponen cosas que en la Biblia no están. Por eso el Señor les dice en su cara: ustedes dicen cosas que no saben, pues ustedes desconocen la palabra, ustedes no conocen la palabra. Y el no conocer la palabra, no lo reconocen a Él, que es el autor de la palabra.
Amén.
Entonces, como comenta la señora Elsie, nosotros, a medida que vayamos, nosotros, no el pastor, no la hermana fulana, el hermano mengano, no, nosotros, a medida que vayamos leyendo la palabra, se nos van a abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales, todo lo que son los sentidos espirituales, se nos van a agudizar. ¿Por qué? Porque esta es una relación, no una religión. Y estaríamos creando lo que es un criterio propio a nivel espiritual.
Eso es muy importante, que cada uno de nosotros sepamos claramente qué es lo que quiere decirnos. Ayer supe de alguien que está leyendo un libro y no se sentía muy segura de lo que estaba diciendo, y agradezco mucho la confianza que nos tiene y el aporte que podemos darle, ¿no? Entonces vemos que cada autor, cada escritor escribe algunas cositas que no son verdad, que no van acorde a lo que Dios dice. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero yo a esto? Que no podemos agregarle nada a la palabra. No se le debe arreglar nada. No se le debe suponer nada.
Correcto.
No se le debe imaginar nada. ¿Por qué? Porque estaríamos agregando y seríamos como los fariseos.
Los saduceos.
Y los saduceos también. Uh-huh. Que sacan y ponen y quitan. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, mis hermanos. Y también sé de algunas personas que no pueden leer ni el Antiguo Testamento, porque solamente el Nuevo funciona. No es así. Si la palabra tiene el Antiguo Testamento, leamos el Antiguo Testamento, que es el reflejo o la sombra del Nuevo Testamento. O sea, es la palabra de Dios. Nosotros no somos quien para quitarle, agregarle. No. No funciona así. Respetémonos. Y siempre leamos el texto con el contexto de por qué Dios está hablando así, o por qué esta situación se está presentando. Si ustedes se dan de cuenta, nosotros hemos seguido el hilo siempre de todas las trampas y las retrampas y las cuartiple trampas de que Dios, de lo que le han hecho a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender. ¿Saben lo triste que es no entender la palabra? Sino que te dicen algo y tú no sabes por qué, ni por qué actuaron así, cuál era la relación, en qué tiempo estaban viviendo, porque no entiendes, no te lo explican. Pero nosotros y ustedes tenemos el deber, el derecho y la bendición. Mire, qué lindo es poder leer la Biblia. Qué hermoso que usted pueda hacerlo. Saben, en muchas naciones no se puede hacer.
Correcto.
En muchos lugares matan a la gente. ¿Saben eso? En muchos lugares asesinan. Yo conozco personas que han estado escondidas leyendo la Biblia, porque van a otros lugares, que no a otras naciones. Estos se llaman misioneros, a llevar la palabra, y a veces tienen que darlo escondidas, bajo túneles, escondidas con bajo cestas, mandar un versículo bíblico. Y lo más maravilloso es que no pueden a veces ni leerla. ¿Saben cómo lo hacen? Memorizándola. ¡Qué maravilla! Memorizando los textos para que no se les vayan de su mente ni de su corazón.
Correcto.
Esto se parece mucho a Josué, que dice que yo guardo tus preceptos, Señor. Yo los leo de día y de noche. Entonces, eso es así. Hay personas que verdaderamente valoran la palabra. Uh-huh. Así que yo les animo. a que la lean y no se van a volver locos, se van a volver sabios y entendidos.
Correcto. Y esto también pues ayuda a esparcir, podría decirse, o quitar cualquier duda en cuanto a la resurrección, porque son dudas válidas. Claro, siempre hay uno que otro que se acerca con una duda malintencionada, como por ejemplo los saduceos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de la duda? Meter en problemas al Señor. ¿Por qué? Porque era una trampa. Eso lo comentábamos con anterioridad. Y siempre va a haber alguien así, pero también van a haber personas que se nos van a acercar con el genuino interrogante, con la genuina interrogante de no entiendo, o sea, vamos a resucitar, pero no nos vamos a casar entonces. No, gracias a Dios, no, nos vamos a casar. Y seremos como los ángeles. Mal chiste.
¿Por qué soy gracias a Dios? Hombre.
Porque estar casado es difícil. ¿Has estado casada, Cristal? No, pero he visto que es muy difícil. Por favor, okay. En sus comentarios digan si es difícil estar casado o no. Entonces, muy bien, este era el escenario que se presentaba para el Señor, y cómo el Señor de una manera extraordinaria voltea nuevamente las circunstancias para su gloria y para su honra. Ahora nos posicionamos o continuamos en el versículo 34 del capítulo 22 de Mateo. Dice, los fariseos se reunieron. Antes eran los saduceos. Ahora
los herodianos, fariseos, los seduceos.
Sí, todos los feos,
hermano.
Era como en una línea, una fila. Vamos a ver, siguiente, ¿quién me quiere poner una trampa? Pobrecito el Señor, de verdad. Bueno, entonces dice, versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos.
¿Se callaron ellos? ¿No?
Se picaron, Yo me lo imaginé que, no, vamos a darle. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué le pasó al fariseíto? Quedó más volteado, quedó así, clácata, quedó amorfo, quedó sin figura.
¿Por qué le pregunta este fariseo a Jesús cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Por qué? ¿No sabía acaso él
que era experto? Era experto en la ley.
Ajá, dice que aquí era un intérprete de la ley, especializado en interpretar la ley. O sea, un hombre que leía el Pentateuco de abajo para arriba y de arriba para abajo.
Correcto.
¿Por qué le dice entonces al Señor esto? Pregunto yo.
Chan, chan, chan.
Ta, ta, ta. Y esto proviene de una cita bíblica, 6:5. Vamos 5, a leer de Deuteronomio.
Ok, Deuteronomio 6:5, dice así.
Sí.
Ok, entonces dice, Deuteronomio 6, del 4 al 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Ok, entonces esto es una manera de que el
judío
hablaba a sus hijos. Esta era una orden, esta era una identificación. Yo me pregunto, si este señor fariseo, que era especialista en ley, ¿no iba a saber este mandamiento? Por supuesto que lo sabía. El Señor lo cita para hacerle, yo digo que burla a lo mejor, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, dice en otras versiones. Entonces aquí el Señor está hablando que este es el mayor mandamiento.
Correcto.
Este es uno de los mandamientos y él cita que eso se le enseña al pequeño judío o al judío pequeño desde chiquito estas palabras.
A los niños.
O a los niños. Este hombre ya lo sabía de memoria. Saben que a los niños judíos se les hace memorizar casi los 5 libros de la ley. Pues sí.
Correcto. ¿Y dónde lo, y dónde se los se los expone? En el Bar Mitzvah.
Ajá. Entonces, este es uno de los mandamientos. En Mateo, que estamos leyendo, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas.
Bueno.
Entonces el Señor estaba haciendo muy claro que amaran al corazón, al Señor de corazón, alma o mente. Y que esto es una de las cosas que el Señor manda en los manuscritos que ellos tenían. Era algo que tenían que subrayarlo, memorizarlo, aprenderlo.
Correcto.
Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo cita Levítico 18 y 19, donde dice que a veces malinterpretaban las personas diciendo que era quererse a sí mismo, que era ser egoísta. No, eso lo que quiere decir es que si tú te amas a ti mismo, no vas a lastimar a otro.
Si amas a otro como te amas a ti mismo, no lo vas a lastimar.
Exacto, lo dije al revés. No vas a lastimar a nadie, porque tú no te vas a agarrar a bofetadas, ¿verdad? Sino cuando tú te bañas, tú te levantas, te bañas, te cepillas. ¿Para qué? Para oler mejor, porque tú te quieres, porque tú te amas, tú quieres que tu cuerpo funcione bien, te alimentas lo más sano que puedas. Entonces el Señor dice, ¿por qué no hacerle a tu prójimo eso?
Correcto.
¿Por qué no ser buen vecino? ¿Por qué no ser buen compañero de trabajo? ¿Por qué no ser buen compañero de estudio? Imagínense si todos la tierra y todas las naciones pudieran entender esto. Esto sería maravilloso. No habría guerras, como está ahorita nuestro amado Israel. Imagínense.
Correcto.
El problema que se está presentando ahora.
Correctísimamente.
Hay bastantes muertos, explosiones, terror. Es muy triste.
Correctamente, sí. Pero creemos que el Señor tiene todo bajo control. Lamentamos de verdad mucho esta situación por la que está pasando Israel. Pero sí es cierto, o sea, si nosotros... Es como el sabio, no es sabio, es muy común un refrán que dice, ponte en los zapatos de otro. O sea, sé empático con la otra persona. Nada más siendo empático con la otra persona, cambiamos nuestra perspectiva y la perspectiva de la otra persona. Entonces cambiaríamos un ambiente entero. Con estas, entre comillas, simples sugerencias que el Señor, no sugerencia, no, mandato que el
Exacto.
Señor realiza.
Exacto. Fíjense que, disculpa, Rita, fíjense que los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, estos dos se resumen. De los 10 mandamientos resumen 2. Amarás al Señor y te amarás a ti mismo y amarás a tu prójimo. Fíjense que todos los 10 mandamientos están resumidos en eso. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le vamos a robar. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como los amamos nosotros mismos, no vamos a desear lo que tiene otro. Si nosotros nos amamos como podemos amar a otros, le vamos a bendecir, le vamos a cuidar, le vamos a ayudar, le vamos a no vamos a levantar falsos testimonios con esa persona.
Correcto.
No vamos a querer robarle, no vamos a querer destruirlo, a chismearle, a levantar falsos testimonios. Entonces, todo esto Dios dice que nosotros debemos hacerlo y debemos aprender del Señor. Nos llama el Señor a reflexión, sí, como llamó al fariseo. Entonces uno dice, ay, sí, este fariseo, no, pero espérate. ¿Cómo sientes tú con tu prójimo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus relaciones con los vecinos? ¿O cómo están las relaciones contigo mismo, chico o chica? En mi país se dice chico, o mujer, o hombre. ¿Cómo está la relación con Dios y contigo? Esta es la pregunta. ¿Estás amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma? Si está pasando eso, te felicito. Gracias por tener esa comunión con Dios. Gracias por tener al amigo siempre fiel.
Amén.
Pero si no, si estamos fallando en la relación con Dios, en la comunicación con Él, en la comunión con Él, entonces vamos a estar fallando con los vecinos, vamos a estar fallando con las personas de nuestro trabajo, sí. Vamos a tener amargura, vamos a tener situaciones difíciles. Correcto. Yo diría, hasta nuestra salud
Correcto.
Se ve afectada.
Uh-huh.
Entonces, mi reflexión para este tiempo es, hagamos las paces con
Correcto.
El Señor,
Correcto.
Con nuestro vecino y con nosotros mismos.
Correcto.
El Señor les bendiga.
Amén.
Y
gracias.
Recuerden, ¡solos no!